Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más, en el 89.7 de FM, aquí en Mediodía COPE. Vamos a hacer el balance del fin de semana con las distintas policías. Comenzamos con Policía Municipal. Saludamos a Fernando Domeño. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, no es noticia, ¿verdad?, que ya los fines de semana pues sean de mucho trabajo para la Policía Municipal.
Sí, no, ya no, eso ya no es.
Bueno, nos ha llamado la atención ese local, la madrugada del sábado, sí, que superaba el aforo con holgura y encima era denunciado también por más cosas.
Sí, bueno, normalmente cuando se está patrullando por todo lo que es la ciudad y no hay llamadas importantes, pues los policías van pasando por los distintos locales y ver, bueno, pues todo está en orden, que las puertas están cerradas para que no haya ruido. Y en este caso se percataron de que parecía que había bastante gente en el interior. Así que se bajaron del vehículo, se acercaron y al ver la cantidad de gente que había, pues se pusieron a contar, se vació el local. Y como pues había 254 personas en un local donde el aforo máximo es de 98, pues más de dos veces y medio lo permitido. La sorpresa, además, pues como iban saliendo, había menores de edad bebiendo alcohol y además se permitía el fumar en su interior. Así que fue denunciado el responsable del local y como todavía era la una y poco de la madrugada, pues bueno, se volvió a dejar entrar al máximo permitido, a 98 personas, y que siguiese funcionando. Pero la verdad es que no nos damos cuenta del peligro que corre tanta gente en un local. Si ocurre algo, pasa algo, las salidas, claro, si hay 98 es por el tamaño y por las salidas que hay de emergencia. Entonces, sí. En estos casos hay que tener mucho, mucho cuidado.
En eso, verdad, hemos avanzado muchísimo en con el tiempo, porque es verdad que hace igual dos décadas, verdad, que yo era estabas en todos los bares apretados, pero ahora se ha avanzado muchísimo y hay que respetarlo, evidentemente, por lo que dices, ¿no? Porque tiene mucho, entraña mucho riesgo.
Sí, la verdad es que hacía ya pues igual un año o año y que no teníamos un tema de estos, vaya. En casi todos los locales ahora ahí fuera un portero, ¿no?, por decirlo de una manera, que tiene un contador y cuando llega al máximo pues no deja pasar a más gente hasta que salen otros.
Claro. Bueno, en cuanto a seguridad ciudadana, ¿hay algo que destacar, Fernando?
Pues como siempre, Seguridad Ciudadana, muchas actuaciones, 360, muchos por problemas de convivencia, entre ellos pues también varias peleas. El sábado, la madrugada del sábado, hubo dos o tres peleas en el casco antiguo. No hay que lamentar ningún herido de gravedad y esperemos que vayan a menos. Luego, 58 intervenciones de ayuda a personas que se encontraban en necesidad y 19 por molestias y ruidos. 32 denuncias penales ha recogido y hay 9 personas detenidas, 3 detenidos por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, uno por delito contra la salud pública, se le vio como vendía droga, uno por delito de orden de búsqueda, detención y personación, otro por quebrantamiento de condena, 2 por un delito de robo en distintos horarios, o sea, no eran dos en el mismo acto, sino que uno fue el domingo a las 7:10 de la mañana en el barrio de la Rochapea, donde uno arrancó el bolso a una mujer por el método del tirón, con la suerte de un testigo que salía de casa y lo vio, salió tras él y le dio alcance y lo retuvo. O sea, que hay que agradecer en este caso a la colaboración ciudadana. Sí. Y luego tenemos un detenido que es más característico, o sea, más, no sé, también cosas que hacía tiempo que no nos pasaban, ¿no? Daño, resistencia y desobediencia, conducción temeraria y positivo en alcohol. 32 años, se le paró ya que no circulaba bien. Cuando los agentes se bajaron a acercarse y a ver cómo se encontraba, arrancó el coche y salió pitando por varias calles de la ciudad. Eran las 4 de la mañana, no había coches en ese momento, por suerte, y al final pudo ser parado. Se pusieron delante de los guardias y aún así invistió a un patrulla y dos policías fueron lesionados de leves, no mucho, pero bueno, al final... sea un desaguisado. Pudo haber pasado de todo, no pasó de nada, pero bueno, pues lo que te digo, delito de daño, resistencia, desobediencia, conducción temeraria y alcohol.
No, un completo.
Sí.
Y en cuanto a seguridad vial, se han hecho, bueno, he visto 24 accidentes, ¿no?, el fin de semana.
Sí, 24 accidentes, la verdad. Normalmente no son de mucha cuantía, pero la verdad que cada vez tenemos más roces, alcances... No sé si la gente está un poquito más despistada y no se centra en la circulación. Lo más grave de todo esto, otra vez, pues que dos de ellos estaban al alcohol por medio y que 22 conductores han sido interceptados por distintos hechos delictivos. 14 dieron positivo en las pruebas de alcohol. Aparte, 7 dieron mucho alcohol y deberán acudir al juzgado. Y luego había otro conductor que imputado de un delito contra la seguridad al carecer de permiso de conducir y parece que no tenía ninguna intención de sacárselo.
Bueno, pues Fernando Domeño, gracias por toda la labor que realizáis.
Gracias a vosotros por dejar contarla.
Nos vamos ahora hasta la Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Cómo se ha desarrollado el fin de semana desde Guardia Civil?
Pues la verdad es que desde luego no llegamos al nivel de trabajo de Policía Municipal de Pamplona, que Dios mío, qué barbaridad. Pero
Sí.
bueno, hemos tenido también mucho trabajo, muchas actuaciones en materia de seguridad ciudadana. Hemos realizado menos detenciones e investigaciones que otros fines de semana, lo cual nos alegramos desde luego. Se han realizado 9-9, que aun teniendo pocas investigaciones y detenciones, por desgracia siempre destaca violencia de género. Hemos tenido dos casos, uno en Lodosa y otro en Sangüesa. En este sentido, bueno, también destacar que hemos tenido una detención por violencia doméstica. Para quien no, quizás no sepa cómo funciona, pues bueno, esta es una cuando no es del hombre hacia la mujer, pero sí en este caso son familia o pareja. Entonces, bueno, ha sido una mujer resultó detenida en Sangüesa. Y los demás casos, como te decía, por los motivos más variados, hemos tenido daños, coacciones, en total, pues 9 detenciones e investigaciones, que bueno, es un número bastante, es más bajo comparado con otros fines de semana, en los que casi siempre superamos ampliamente la media docena. Vamos a pensar, no sé cuál será el motivo. Por desgracia, no creo que sea una tendencia, más bien yo casi que lo relacionaría quizás con el buen tiempo y la gente se ha dedicado a otras cosas, no sé.
Bueno, pues a ver si nos vamos dedicando, a otras cosas, cada vez más. Y el sábado también
Ojalá.
informabais de dos personas detenidas por tráfico de drogas en Valtierra y Estella.
Sí, Fermín, estos casos, bueno, informábamos el sábado, aunque estos hechos se produjeron durante la semana. Por eso no los hemos contabilizado. La verdad es que son dos casos en los que se demuestra que los controles de la ciudadana funcionan y son actuaciones, bueno, que se trata de prevenir la delincuencia. Uno de ellos fue interceptado en la Nacional 113 a su paso por Valtierra, mientras que otro arrestado en la vía pública sucedió en Estella. Uno de los detenidos, el de Valtierra, arrojó una bolsa con 52 gramos de speed y el otro fue sorprendido con sustancias inútiles para distribución, como decía, en la calle Estella. Pequeñas cantidades. Pero que, bueno, también lo consideramos importante poner a disposición judicial a este tipo de personajes, Fermín.
Sin duda. Y en cuanto a seguridad vial, Jesús.
Pues desde luego no hemos tenido los 7 casos, por suerte, que comentaba Fernando que habían tenido ellos. Hemos tenido dos. Los dos casos han sido en la madrugada del sábado al domingo, del 15 al 16, en las que se han investigado a dos varones por delitos contra seguridad vial, por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Destacar el caso de, por ejemplo, el de Cabanillas, en el que el conductor dio más de 0,80 miligramos en litro de aire aspirado, Fermín. Y, como siempre, no suele faltar el caso de conductores que nunca han obtenido el
El
permiso de
permiso.
conducción. Hemos tenido un caso en Puente de la Reina, en la Nacional 110, que bueno, estas tres personas han sido puestas a disposición judicial por diferentes delitos contra la seguridad vial, Fermín.
Bueno, pues buen trabajo, Jesús. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y ahora tenemos a Iñaki en Policía Foral. Iñaki, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el balance desde la Policía Foral?
Bueno, pues un balance de este fin de semana que arroja 22 personas detenidas y atendidos 21 accidentes en el ámbito del tráfico. Si lo reducimos a bloques, en el de la seguridad ciudadana, pues 17 detenidos por delitos con mujeres como víctimas, otra vez destacan 8 personas, 4 por violencia de género en Tudela, 2 Cizur Mayor y en Edis, y 2 por agresión sexual en Estella, tocamientos a un menor concretamente en uno de ellos, y 2 por quebrantar medidas de alejamiento en Tudela, un mozo, un varón de 22 años, sobre una víctima de riesgo y que además conlleva una vigilancia especial. Luego las patrullas también han mediado en diferentes peleas y conflictos en Pamplona. La más notoria o más grave, pues se producían heridas en diversas personas, también en Marcilla, pelea multitudinaria en la calle Calvario, en Tudela una trifulca entre 15 personas. En Huarte, entre dos jóvenes, Berriozar, Villava, bueno, en fin, diversos peleas y reyertas que hemos tenido que atender. Otras 4 personas han sido detenidas por delitos contra el patrimonio, hurtos y robos concretamente. En la calle Bergamín de Pamplona, aquí era un policía fuera de servicio el domingo por la tarde, que observaba como pues, sospechosamente un varón merodeaba por la zona y finalmente intentaba abrir un coche forzando la ventanilla. Bueno, pues se movilizaba, lo detenía él en un primer momento, pedía refuerzos y detenían a la persona que, bueno, ya era conocida o es conocida por estos lares. En este ya era imputada una mujer por intentar hurtar productos en intervalo de una hora en dos supermercados diferentes y con carros bien completos, de hasta en uno de ellos el valor ascendía a 1.427 euros y en el segundo supermercado 567. No conseguía llevarse los carros, eran sorprendida por empleados de los diferentes supermercados y emprendiendo la vida. En fin, en la calle Juan de la Abril también eran dos jóvenes detenidos en la madrugada del domingo, en esta ocasión por hurtos de móviles. Ya por requisitorias judiciales, pues cuatro detenidos. En Tudela era una mujer la que denunciaba amenazas y finalmente era detenida ella por figurar requisitorias de varios juzgados tudelanos, eso es. En Doneztebe también otra persona detenida por estar pendiente de visitar el juzgado, Marcilla, y Pamplona, una persona con un código rojo en un salón de juegos. Y en Estella Lizarra, se detenía una persona por un delito contra la salud al ser sorprendido por la policía local intentando vender drogas, en esta ocasión a menores. Y si volvemos a la seguridad vial, decir que cinco conductores son citados para juicio rápido en distintos juzgados por delitos contra el tráfico, cuatro por alcoholemias de tasa delictiva en Villava, en aquí concretamente salida de vía y choque contra un árbol en el polígono Landazábal, el conductor herido, además kilometría positiva, sin carné, y se le imputa también un delito, un delito de lesiones por imprudencia al resultar herida la copiloto que la acompañaba en ese caso y que fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra. En Lodosa también una tasa positiva penal, en Oteiza, en Carcastillo. Y finalizamos en Tafalla también un conductor sin carné y positivo en el alcohol. Ya para acabar, decir que las patrullas de la División de Tráfico realizaban diligencias en los 29 accidentes que hemos comentado antes y con 5 heridos. El más grave se producía en Urdas, concretamente un ciclista. Y este sería un poco el resumen a grosso modo del fin de semana.
Gran trabajo también, importante trabajo. Un fuerte abrazo, Iñaki. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta mañana.
Este sábado 15 de febrero se ha celebrado en el Seminario Diocesano de Pamplona la fase final de la Copa de Rally, lo que son las Olimpiadas de religión, ya lo saben. Hay unas Olimpiadas de matemática, Olimpiadas de química, Olimpiadas de física, pero también están las Olimpiadas de religión. La prueba contaba con tres categorías diferentes, con alumnos de quinto de primaria hasta segundo de bachillerato, y se dividía en cuatro bloques diferentes: bloque de imágenes, bloque de Biblia, bloque de mímica y también bloque de preguntas. Vamos a conocer un poquito más sobre esta Olimpiada de religión y también vamos a hablar con tres alumnos que han participado. Y me parece que tenemos algún campeón entre nosotros. Lo primero es conocer un poquito más sobre esta Olimpiada de religión. Lo vamos a hacer con Miguel Aguinaga. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿en qué consiste esta Olimpiada de religión?
Bueno, pues esta Olimpiada de Religión, o sea, es una Olimpiada como una asignatura más, que eso es el carácter, digamos, que queremos mantener, que la asignatura de religión, pues es una asignatura al igual que las otras, pero tiene la peculiaridad, digamos, que además de ser una Olimpiada seria, ¿no?, pues con sus ganadores, su premio, con ese esfuerzo que tienen que hacer los chavales por intentar ganar, pues queremos darle también ese ambiente familiar, ¿no?, y fraterno entre familias y colegios, ¿no? Pues, de hecho, la fase final se hace de cara al público, en un salón de actos, y bueno, es un poco esa peculiaridad es la que tiene, digamos, estas Olimpiadas y que de alguna manera puede diferenciarse de otro tipo de Olimpiadas que se hacen en otras asignaturas y que, bueno, digamos, de alguna manera que los chavales, pues bueno, puedan coger también esa experiencia y que puedan disfrutarlas, ¿no? También, que no sea una prueba más.
¿Cuántos participantes hubo en esta prueba?
Pues en la fase final contábamos con 39 alumnos. Previamente se hace una fase clasificatoria, dependiendo si hay más de 5 colegios o no en cada categoría, pero a la fase final solo pueden aparecer 5 colegios por cada categoría y como mucho tres alumnos por cada colegio en cada categoría. Entonces, bueno, en la fase final contamos con 39 y me vas a disculpar porque ahora mismo no tengo el dato
No
exacto
te preocupes.
de la fase clasificatoria, pero bueno, eran más porque también porque pueden sumarse, digamos, más alumnos
Claro.
de ese mismo colegio.
¿Participan muchos colegios?
Pues tenemos este año han participado 9 colegios, en la fase final estaban 8 de ellos y bueno, se han sumado alguno más que el año pasado. Sí que es verdad que nos hizo algo de daño el tema de la pandemia porque se tuvo que
Claro.
suspender esta prueba, pero bueno, aprovechamos para cambiar un poco el formato. Entonces ahora la prueba es bastante, bueno, algo diferente a como se hacía antes, pero bueno, aprovechamos ese, digamos, parón para
Claro.
cambiar un poco y hacer diferentes tipos de pruebas.
¿Cuántas ediciones lleva? Porque a mí no, yo no recuerdo haber tenido esta competición. Sí recuerdo la de matemáticas, pero no recuerdo esta.
Pues mira, también me vas a pillar, me vas a disculpar, pero bueno, a ver, las Olimpiadas comenzaron no en, digamos, no en Navarra, se empezó en otras diócesis a través de las Relicat Games, que se llamaban. Entonces, bueno, se sigue haciendo en otras diócesis también. No recuerdo el año exacto, pero bueno, creo que fue a partir del 2010 por ahí, más o menos,
Ya decía
si
yo
no
que no,
recuerdo mal.
ya decía yo que no me había pillado a mí.
Sí, y en Navarra, pues bueno, se trajo poco después. Pues no sé el año exacto, pero bueno, yo calculo que sería 2012, 2013 por ahí. Y nada, se iban haciendo estas ediciones, salvo los 2 años, digamos, un poco truncados por la
Por la
pandemia.
pandemia. ¿Qué
Pero bueno,
objetivos se persiguen, Miguel, con esta Olimpiada?
pues mira, los objetivos son tres, son muy sencillos. El primero, digamos, dar una actividad a los chavales que pueda ser entretenida, ¿no? Que se lo pasen bien, pues a través de la asignatura de religión, que puedan competir entre ellos, pues, de forma fraternal, pero bueno, que no deje de ser, que, o sea, que no deja de tener ese carácter competitivo y vamos, es que los chavales puedan aprender, porque esto no deja, aunque sean olimpiadas, no se quita el formato de tipo juego, al final es como una especie de trivial a lo grande. Entonces, bueno, ese es por un lado, que los alumnos se lo pasen bien y que, bueno, cada vez pues puedan, a la vez que se lo preparan, pues puedan aprender contenido de religión y, en este caso, competencias, ¿no? Que es a donde se han transformado las Olimpiadas. El segundo objetivo es un poco buscar la comunión entre colegios, ¿no? Pues para hacer una competición, digamos, que puedan participar varios colegios y, entonces, bueno, pues hacer actividades de alguna manera que bueno, que se pueda hacer entre diferentes colegios, buscar un poco esa comunión y poco más. Y luego, ya por último, lo más importante es darle visibilidad a la asignatura de religión, porque, claro, la asignatura de religión últimamente pues se está llevando
Sí.
algunos dardos, ¿no?, de forma legal. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos reafirmar es que la asignatura de religión es una asignatura más, con sus olimpiadas, y bueno, y que además hay mucho contenido, mucho que se puede explicar. Mucho que los chavales pueden aprender y que ya nos demostraron en las Olimpiadas que saben más de lo que nosotros pensamos y bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Darle ese carácter vamos, educativo que tiene, ¿no? Que la asignatura de religión pues está vamos, en donde tiene que estar en cuanto a lo que digamos que debería visibilizarse, ¿no? Ahora mismo pues legalmente no está a la altura de las otras, pero bueno, esperemos que algún día esto pueda cambiar.
Bueno, pues tenemos a uno de los colegios participantes y que ha quedado campeón en una de las categorías. Vamos a saludar a Belén Alameda. Ella es profesora del Colegio Miravalles El Redín. Belén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Me gustaría a mí saber si esto tiene alguna preparación especial. ¿Se prepara de manera especial a los alumnos para llegar a esta Olimpiada? ¿O realmente son los contenidos, los conceptos que se van adquiriendo desde chiquitos, desde ese aula de 2 años ya en Miravalles El Redín?
Bueno, yo creo que tú lo has dicho, ¿no? O sea, que esto no se puede improvisar de la noche a la mañana. Y esto es el resultado de lo que han ido aprendiendo en el colegio, pues también en sus familias, ¿no? Que reciben la misma educación. Sí que es verdad que también desde el año pasado, que también Miguel nos acotó un poco el contenido de algunas pruebas, sí que, por ejemplo, para el bloque de imágenes les hemos facilitado y hemos repasado con ellos, pues eso, imágenes de todas las ermitas y santuarios del patrimonio navarro, que es impresionante, y luego también los personajes y santos de la iglesia. Eso hemos podido acotar un poco. pero la verdad que luego el contenido de, ¿no?, de la doctrina de la Iglesia y de la moral, pues es tan amplio que sí que ahí era el bagaje que lleva cada alumno de todo lo recibido, desde luego.
Uh-huh. Supongo que las competiciones habrán sido reñidas, ¿no? Al final hemos visto que había ocho colegios, ha dicho Miguel, en teoría todos con todos evidentemente con una formación cristiana, pues hemos visto ya Miravalles el Redín, creo que también estaba FEC Bedruna, también estaba Mater Dei, evidentemente con un fondo de conocimientos católicos importante. Digo, el nivel, Belén, ¿lo viste alto?
Sí, sí, el nivel era muy alto, sí, la mayoría éramos colegios concertados de inspiración cristiana. Uh-huh. También, ¿no?, por primera vez, creo que comentó Miguel, vino un instituto público de Tudela, que fue también magnífico y muy animante verles. Y la verdad es que sí, ¿no? O sea, el obispo que estuvo con nosotros en la prueba final también comentó, ¿no?, que había visto el nivel muy alto. Yo te reconozco que algunas cosas que los chavales saben, yo algunas no sé. O sea que, pero sí, sí. Fue muy entretenido, la verdad, y muy emocionante.
Bueno, pues si te parece, nos presentas a los tres alumnos que están contigo y así conocemos un poquito cómo fue la prueba y sus, bueno, pues sus sensaciones en la misma.
Sí, tengo aquí conmigo a Belén Mestre, a Teresa Garballo y a Matías Martí, que son de la categoría C, la categoría de los mayores. Son de cuarto de la ESO y primero de bachillerato.
Venga, Belén, la primera. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue la prueba?
Pues la verdad es que fue una prueba muy entretenida y divertida, en la que aprendimos mucho y disfrutamos también mucho entre los tres y pues nos unimos más como equipo.
¿Participasteis los tres?
Sí.
¿Cómo quedasteis?
Quedamos los primeros.
Los primeros. ¿Fallasteis en algo? Porque al final yo creo que nos acordamos siempre en lo que hemos fallado.
Sí, fallamos en una pregunta.
¿Cuál, y, pues, ¿cuál era la pregunta?
De la Biblia era la venida del Espíritu Santo. Uh-huh. Y creíamos que pertenecía al Evangelio, que pertenecía a los Hechos de los Apóstoles.
Ahí os pillaron, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí os pillaron. ¿Y el resto de pruebas, qué es lo que más os llamó la atención, Belén?
Nos llamó la atención muchas cosas. Y,
¿qué pues, es lo que más te gustó a ti? ¿Qué es lo que más te gustó a ti de toda la
mímica.
La mímica. Sí. Veo que, no lo veo, pero sí lo oigo, que tus compañeros se ríen.
Sí.
Venga, pásame a tu compañera o a tu compañero.
Te paso con Teresa.
Venga, Teresa, que en tu caso, ya hemos visto que hablé en la mímica, pero en tu caso, ¿qué es lo que más disfrutaste este sábado en el seminario?
Yo creo que lo que más disfruté fueron las imágenes bíblicas y del patrimonio navarro de las ermitas, porque son sitios a los que he ido alguna vez con mi familia y me gusta como verlos en las imágenes y poder adivinar de qué nombres son y a quién están dirigidas.
Te ha tocado estudiar, ya lo ha dicho antes Belén Alameda, ¿verdad? Que quizás los conceptos pues sí que los teníais interiorizados, pero claro, las imágenes de conventos, de santuarios, de monasterios, no sé si los, claro, no, eso no es tan fácil, ¿no? De aprenderlo en el colegio. ¿Has tenido que estudiártelos? ¿Has tenido que estar, oye, mirando historia del arte también aquí en Navarra?
Bueno, nos subieron una presentación con distintas imágenes de santuarios. Uh-huh. Y sí, había que estudiárselos un poco porque al final son algunos muy parecidos y nombres que no son tan conocidos para nosotros, pero que al final son tan bonitos que se te quedan en la mente fácilmente.
¿Cuál es el que más te ha llamado la atención? ¿El que más te ha gustado? ¿El santuario o el monasterio que más te ha impactado?
Justo uno que entró en la pregunta, que era Nuestra Señora del Romero de Cascante.
De Cascante. Con todos los arcos, la subida de los arcos de al santuario, efectivamente. ¿Y qué tal fue la prueba? ¿Cómo tuvisteis nervios? ¿Lo pasasteis bien? ¿Te acuerdas tú también de la pregunta que fallasteis?
Sí, al principio estábamos nerviosos, pero nos lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho y fue muy divertido.
Venga, y vamos a, por último, Belén Alameda, pásame con el último participante, con el último ganador.
Sí, te paso con Matías.
Venga. Matías, ¿cómo sí. resultó, cómo te resultó a ti la experiencia?
Divertida y fácil, fácil.
Fácil, fácil. Oye, sí, sí. Está bien que... Miguel, el año que viene hay que poner el listón un poquito más alto. Que a Matías le parecía fácil, hay que poner el listón un poquito más alto. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Ya hemos visto que a Teresa le llamó la atención los monasterios, las imágenes, a Belén la mímica. ¿A ti?
La de preguntas de ABC.
Vamos, cada uno ibais especializado en una cosa distinta.
Sí, sí, sí.
¿Fallasteis? Ha dicho Belén en una sola pregunta. Vamos, que os salisteis.
Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto.
¿Te gustó la experiencia como para repetir?
Sí, sí, la repetiría.
Uh-huh. ¿Aconsejarías también participar a tus compañeros, a los más pequeños, a los más jóvenes que vienen por detrás?
Sí, sí, porque yo es una gran experiencia en la que se aprende mucho y te diviertes mucho también. Uh-huh.
Ha dicho Miguel que había público, ¿se pasan nervios delante de la
no,
gente?
No, no, nada.
¿Tú ninguno?
No, yo ninguno.
Belén y Teresa me parece que algunos sí, ¿no?
Sí, sí, pero yo nada.
Bueno, oye Miguel, ¿tienen algún tipo de recompensa estos alumnos?
Sí, sí, la verdad es que estas Olimpiadas tengo que agradecer a los cuatro colaboradores que tenemos, que son Caja Rural y las editoriales SM del Vives y Vicens y Vives. Y sí, la verdad es que hay recompensa, hay premios. De hecho, los primeros, bueno, además de que se llevaban pues diferentes materiales de los colaboradores, pues se llevaban cuatro pases para el Museo de la Catedral de Pamplona.
Mira.
Cada uno de ellos y bueno, pero sobre todo es que se lo pasen bien, eso es lo que estábamos buscando. Y además antes comentabas lo del público, ¿no? Que hay público delante, bueno, y demás. Estamos valorando para el año que viene que puedan participar también, hacer alguna prueba con padres y profesores, a ver si se animan, pero bueno, eso ya lo dejamos para el año que viene.
A ver si la vamos a liar y van a saber ellos más que nosotros y la liamos, Miguel, no nos confundas.
Nada, yo para estas cosas me vengo muy arriba, así que si hay suerte, igual el año que viene lo podemos contar.
Belén Alameda, a ver si van a saber ellos más que los padres y que algún profesor y nos quedamos y nos dejan en evidencia.
Sí, desde luego. Nosotros hemos votado que sí, estamos a favor, pero bueno, tendremos que estudiar también los profes un poco entonces.
Yo, Miguel, yo me apunto también. Yo me atrevo con esta Olimpiada religiosa. Ya en otras ya no me atrevería, pero en esta yo me atrevo.
Muy bien.
Teresa, Miguel, perdón, Martín, Teresa, Belén, enhorabuena por ese primer puesto, por toda esa sabiduría, por esos conocimientos que habéis ido adquiriendo durante de vuestra etapa educativa. Belén Alameda, muchísimas gracias también por contarlo aquí, por toda la labor que realizáis. Y Miguel Aguinaga también, gracias por organizar esta Olimpiada y por, ya ves, que los chavales lo disfrutan mucho. Gracias a los cinco, de verdad, un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Vamos a hablar hoy aquí, en este espacio de consumo, vamos a hablar de los precios dinámicos. ¿Qué son los precios dinámicos? Pues nos lo va a explicar ahora Susana Arizkun, porque desde la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, advierten de esta política de precios dinámicos que se está generalizando en muchas empresas y sectores en sus ventas por Internet. Precios pues que acaban sorprendiendo, que acaban descolocando al consumidor. De esta manera, el precio a pagar por un producto o servicios se convierte en un dato flexible que va cambiando continuamente en función de diversas circunstancias ajenas al consumidor, lo que efectivamente pues le deja descolocado y seguramente muchas veces también hasta desprotegido, ¿no? Vamos a hablar precisamente sobre ello con Susana Arizkun. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Verdad? Porque no hay nada peor que descolocar al consumidor. Muchas veces cuando te descolocan, al final te sientes desprotegido.
Así es, que sepas que el precio a lo mejor en un producto X vale tanto y a las dos horas vale algo más caro, más barato. Estás clicando y dices, ay madre, me estarán cambiando el precio. Entonces te encuentras, como dices, desprotegido en el fondo. Dices, ¿esto es normal? ¿Que no tenga un precio estable y que yo sepa que esa chaqueta va a valer 50 y va a valer 50 y no a las dos horas 70, 80 o 90? Bueno, pues esto, como dices, son los precios dinámicos que va a más, sobre todo en la industria musical, en los entretenimientos, en los viajes, el transporte, la energía, la hostelería y cada vez más productos de todo tipo.
Sí, y en la ropa también pasa, ¿eh? Igual vas a ver, pum, y a la media hora te vuelves a meter y dices, pues si me ha cambiado el precio.
Le cambia el precio continuamente. Sí, estamos teniendo casos, pero muy variados además, ¿eh? Una persona vieron como el precio de las entradas para el concierto en el mismo lugar se había encarecido 50 euros en solo unas horas. Una pareja que preparaba un viaje volvió 15 días después a la web y su vuelo ya se había encarecido 40 euros.
Vaya.
Un grupo de amigos pagó 80 euros por comenzar en un restaurante y al día siguiente había una oferta y valía 60 euros. El mismo menú. O una consumidora que dice, voy a esperar un poco a comprar una freidora. Pues en unas horas pagó 20 euros más por ella, cuando era la misma. Pero que también es que esto va a más. En grupos también pasa lo mismo. Hay un estudio sobre precios de vuelos mostró que los billetes de avión pueden cambiar de precio hasta 17 veces al día en algunas plataformas. Fíjate lo que estamos hablando.
17 veces al día.
Esto es una locura. Y durante la final del fútbol americano, usuarios de Uber denunciaron aumentos de hasta 5 veces el precio normal debido a la alta demanda. Había mucha demanda y van subiendo los precios. O un estudio encontró que el precio de un disco duro en una conocida plataforma pasa de 85 a 125 euros en cuestión de horas. Y luego vamos a ver, o también nos hemos encontrado una gira del grupo de británicos Oasis y que, bueno, pues la entrada valía 178 euros, pero es que la más cara que se ha vendido era por algo más de 3.000 euros.
Uh-huh.
¿Y esto a qué es debido? Hombre, pues puede ser debido a la demanda de los servicios. Cuanta más gente quiere contratarlo, más caros son. Bueno, pues eso también tiene su lógica. Otra vez, los precios pueden subir porque escasea el producto o bajar porque, por ejemplo, el comercio tiene excedente de él y se lo quiere quitar de la mano. También puede ser. En otras ocasiones, pues puede ser pues estrategias de la propia empresa, comerciales o cualquier otra circunstancia como la situación puntual del mercado o la competencia. O sea, realmente el ciudadano, como dice, no sé por qué suben o bajan tanto. Pero es que también te diré que luego está implementando también estrategias de precios personalizados. De tal manera que por un mismo producto o un servicio a una persona le cobran más, a otra menos, por su género, sus gustos, el lugar donde vive. Y la verdad es que te da una imagen de poca transparencia y claridad para el consumidor. Porque es lo que decías, te quedas diciendo, ¿en qué se están basando estos precios? ¿Por qué me suben? ¿Por qué me bajan? No entiendo nada. ¿Y eso beneficia al consumidor? Bueno, pues por una parte, en un primer momento, te puede beneficiar si has clicado en el momento del precio más barato, pero a la larga, los precios dinámicos no benefician al consumidor para nada. ¿Motivo? Bueno, por primer lugar, impiden al consumidor comparar precios y elegir la opción más conveniente. Eso está claro. Genera inseguridad, que es lo que hablábamos, porque no permite conocer con rigor pues eso, por qué cambia el precio o prever cuándo puede subir el coste de un servicio. Generalmente están conllevando subidas de precios, se puede estar haciendo un uso inadecuado de datos personales para fijar precios o incluso caen en prácticas discriminatorias. Pero es que hablamos ahora de la inteligencia artificial y la dinámica del mercado va a ir por ahí también, claro, seguro. Claro. Va a ir a más. ¿Y Irache qué opina? Bueno, pues cree que el precio que se ofrece al consumidor no puede cambiar. Creemos que no debería cambiar, al menos hasta que este no concluya el precio de compra. O sea, tú estás clicando, ya tienes un precio, y que no me lo modifiquen hasta que salga de la página web. Y así te da tranquilidad de decir, esto me va a costar y no va a haber un cambio en medio mientras estoy clicando y de repente me encuentro con un precio muy superior. Que en estos servicios se exija una estabilidad mínima de los precios, de tal manera que durante un intervalo temporal esta no puede cambiar. Que en el caso de que haya precios dinámicos, se informe de su existencia al consumidor para que éste sepa cada cuánto tiempo puede variar el coste y no te encuentres con la incertidumbre. Que se explique detenidamente los criterios que se utilizan para fijarlos y que se ofrezcan al consumidor el acceso a estos datos. Y por último, que se incremente inspecciones, que haya inspecciones para garantizar que no se usan datos personales de los consumidores de forma irregular para fijar los precios y no sean prácticas discriminatorias. Pero yo, Fermín, sí que te diría, ya te digo, Ciudadano lo deja claro, esa falta de transparencia y de claridad, ese agobio de estoy clicando y veo si me están cobrando correcto o me lo van a modificar en un momento, y yo lo estoy pensando, si quiero entrar, no quiero entrar. Aparte que es fundamental, cualquier compra que vayamos a realizar, miremoslo despacio, que si no luego vienen los problemas de le cliqué tan rápido porque tenía un precio tan ajustado y ahora me estoy encontrando con un producto que no coincide, o que el producto está deteriorado, o el producto realmente no es lo que ponía en la pantalla porque luego me lo han modificado y no me he enterado, o me han modificado el precio y me ha pasado lo mismo, no me he enterado, como eran precios dinámicos, corría tanto que yo al final lo que genera es estrés, agobio y unas compras muchas veces muy mal realizadas.
Sí, la verdad es que antes era muy común, por ejemplo, en los vuelos, ¿no? Y es verdad que la gente igual esperaba a última hora por si salía alguna oferta o lo cogía con mucho tiempo, ¿verdad? Porque sí que había oscilación, pero es verdad que ahora se está generalizando este uso de los precios flexibles. Sí.
Pues han visto que es un gancho, que es una manera de atraer mucho más al consumidor. ¿Pero qué produce? Estrés, agobio, poca transparencia. Ya vale, una compra tiene que ser algo gratificante, agradable, y que tú mismo lo mires despacio, que puedas comparar, que puedas comprobar qué tipo de página es, si es una página de europea, si es de fuera. Recordemos que la legislación es muy diferente y si el producto es exactamente lo que yo quiero. Y si no, mire, yo tendría clarísimo, me iría al comercio tradicional, le compraría en la tienda, vería el producto, ahí está, la calidad, el precio, y me quito de problemas. Y si nos empiezan a agobiar cada vez más, van a conseguir eso, que el ciudadano diga, ya vale de estrés, de agobio y de poca transparencia, y realmente vaya a acabar comprando mucho más en ese comercio tradicional que lo necesita y sobre todo que te da esa tranquilidad y ese buen servicio que este tipo de compras, ya ves lo que suponen, perjuicio mucho al consumidor y que van en aumento y que cuanto más entres, por ejemplo, a una página que quieres comprar lo que sea, automáticamente van subiendo los precios porque ven que está entrando mucha gente y eso lo que hacen es encarecer los precios para todos.
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más esto de los precios flexibles, que quizás no nos sonaba, pero luego en cuanto hemos profundizado, ¿verdad? Cuando lo ha dicho sí. Susana, creo que hemos caído todos. Y a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Es verdad. Susana Ariz, como siempre, que es un placer escucharte y estar siempre al tanto de los derechos que tenemos como consumidores.
Gracias, Fermín.
Un fuerte
hasta
abrazo.
Luego.
La Asociación de Academias de Lengua Española, ASALE, fue creada en 1951 en México y agrupa a 23 academias de la lengua española en España, en América, en Filipinas y en Guinea Ecuatorial. Hoy hablamos seguimos hablando de la riqueza del español y de los distintos significados que puede tener una misma palabra a lo largo de estos países, a lo largo y ancho de estos países, en esas 23 academias. Lo hacemos hablando con Manuel Casado, nuestro catedrático aquí en COPE Navarra. Manuel Casado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Claro,
así es.
Es que son muchas academias en muchos países.
Exacto. Si somos más de 600... a millones de hablantes y en 23 países, 4 continentes, pues lógicamente, si ya solo en España distinguimos a una persona pues por la manera, no sé, de decir casa en diminutivo, una casica, una casuca, una casina, una casiña, una casita, pues fíjate lo que ocurre en 23 países diferentes, en donde, bueno, aquí la verdad es que con la inmigración hispanoamericana nos estamos poniendo bastante al día.
Sí, es verdad.
Por ejemplo, cuando en muchos países de América, de Hispanoamérica, se dice dinero, se dice plata, ¿no? Tiene mucha plata, es una persona platuda, ¿no? Que tiene mucha adinerada. En España, en cambio, es el mineral o el elemento químico, ¿no?
Claro.
Una guagua. Guagua que en el Caribe, pues en Cuba, Puerto Rico, significa autobús, o en otros países como Chile, por ejemplo, significa bebé, pues como ve, esa misma palabra pues tiene piso. Nosotros decimos aquí, en España decimos piso para hablar de un apartamento, sí, mientras que en otros países
es el suelo.
El piso es el suelo, o el nivel de un edificio. La torta, un sándwich hecho con rellenos, con pan y diversos rellenos, pues en España, en cambio, una torta es un pastel, un bizcocho.
Claro.
Un golpe, una torta, un tortazo. Carro y coche, ¿no? Carro, pues, sí, es la palabra común en Hispanoamérica para referirse a un automóvil, mientras que en España decimos coche. Camión, que en España pues es un vehículo de carga, transporte pesado. En varios países de Hispanoamérica es autobús, un transporte público, un camión, camioneta. Siempre me llama la atención cuando, para referirse en Argentina, lo que aquí decimos fresas con nata, allí hablan de frutillas con crema. Bueno, en México, fresa pues se usa para describir a una persona pues pretenciosa, snob. Por ejemplo, celular. Aquí decimos móvil, en muchos países, un celular. O no, aquí en España, ordenador, mientras que en Hispanoamérica es computadora.
Computadora, es verdad.
Por supuesto, hay palabras que no se pueden mencionar en otros países, ¿no?
Sí,
porque tienen connotaciones que hay que evitar, ¿no?
Sí.
El verbo coger, tirar, etcétera.
Me hace gracia, por ejemplo, en Argentina, boliche, pues un bar, ¿no? O un local.
Sí.
Ya claro, aquí un boliche es una bola pequeña, ¿no? O el
exacto,
juego, ¿no?
Exacto. Bueno, en Argentina, por ejemplo, pues vereda es la acera, lo que aquí denominamos acera, las aceras, que en México son banquetas. En Argentina son veredas, hay que caminar por las veredas. Chucho en Argentina pues podría ser cárcel, por ejemplo, aquí pues un chucho, un perro. ¿No? Un taco en España es un pedazo de madera o de metal. En México es una tortilla de maíz,
es verdad, claro.
o un atasco de vehículos, ¿no? Un taco. En Chile en Colombia.
Esto nos da para mucho, Manuel. Tenemos que seguir con esto porque me apasiona, de verdad que apasiona. Manuel Casado, miembro correspondiente de la Real Academia Española. Seguiremos recordando estas palabras españolas. Un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente, Fermín, otro abrazo inmenso.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer se batía el récord de participantes en esa carrera de los valientes que tenía lugar en el campus, en el pabellón de la Universidad de Navarra y en todos los alrededores. Recuerden, se participaba en 4 pruebas distintas, en 800 metros los más pequeños, en 1500 metros los menores de entre 11 y 14 años. Ya luego la carrera de los 5 kilómetros sirve de los 10 kilómetros para los adultos. Participaron 2.300 personas, lo que digo, récord de participación en esta novena carrera de los valientes, que tiene por objetivo pues recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil aquí en la Universidad de Navarra, en ese cáncer center de la Universidad de Navarra. Vamos a hablar con Pilar Lorenzo. Ya lo hicimos también la semana pasada, vamos a comentar con ella ese récord de participación y además también el día tan maravilloso que salió ayer en la Clínica Universidad de Navarra. Lo hacemos aquí en Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astray. Pilar Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
La verdad es que los últimos años estamos teniendo bastante suerte, salió un día maravilloso.
Efectivamente, un día radiante, espectacular y muy festivo y con un sol excelente que la verdad que nos dio ese calor que necesitábamos para seguir adelante con esta causa de niños contra el cáncer.
Y supongo que también a uno le da más fuerzas a seguir en esta carrera, a seguir organizando esta carrera cuando ve que la gente responde y cada vez responde más.
Es una maravilla. Fue ayer un día emocionante, emotivo, de ver que muchísimas personas estaban ahí apoyando el cáncer infantil, ¿no? Y ver a tantos niños, familias, tantas personas implicados, ¿no? Uh-huh. Con lo que es la causa del cáncer infantil. Fue maravilloso, la verdad, y más que agradecidos.
Y lo que dices, ¿no? No solo participantes, sino muchas familias que por H o por B no corrían, pero sí que estaban ahí pues apoyando, por ejemplo, yo me incluyo, apoyando al más pequeño de la casa, insisto, familias completas, ¿no? Que incluso, bueno, oye, pues luego se traen el bocadillo y pasan el día también en el campus, insisto, un día maravilloso.
Así fue, porque es cierto que había un ambiente estupendo, de alegría sobre todo, ¿no? Y de complicidad los unos con los otros. Y fue muy bonito ver cómo los niños, que son los propios que animan a sus familias, a sus padres y hermanos a que los lleven a uh-huh. hacer esa carrera, ¿no? Entonces, ver ahí correr a esos niños, luchar, ¿no? Por los demás y luego también pasear con sus familias y con sus amigos, pues fue una maravilla, la verdad que sí.
Bueno, y ahora todo este esfuerzo realizado, ¿ahora a dónde va, Pilar?
Bueno, pues esos 2.300 inscripciones que tuvimos y que, bueno, que ante todo queremos pedir disculpas a aquellas personas, ¿no?, que participaron porque sobrepasamos las expectativas, ¿no?, uh-huh. de esa carrera y cubrimos el expediente de 2.300 personas inscritas, ¿no? Doy fe que también hubo más personas, pero que no pudieron inscribirse a última hora uh-huh. y que se quedaron sin su camiseta y sin con su bolsa de corredor. Y desde aquí pedimos disculpas porque nos hubiese gustado llegar a todos. Año que viene esperamos a muchos más. Y esto va para la causa del programa social de la Quinta Universidad de Navarra Niños contra el Cáncer. Se han recaudado más de 30.000 euros, así que muchas gracias. Y esto va a ir al programa social de Niños contra el Cáncer, uh-huh. en la cual pues irá la mitad de su recaudación a la investigación y su otra mitad para ayudar a las familias a que puedan acceder a tratamientos diferenciales.
La verdad es que es una gozada, ¿verdad? Cuando vemos que el fin es este, ¿no? El intentar ayudar a los más pequeños que lo están pasando mal y ver cómo la sociedad responde, la verdad es que, ¿verdad? Uno se siente congratulado con la sociedad en la que vive y reconciliado también, en parte, en esta ocasión, ¿verdad?
Pues sí, así es. Y sobre todo, como ayer dijimos en la carrera, ¿no? Y estaban familias que están participando en el programa social de Niños contra el Cáncer y ellos mismos pudieron comprobar, ¿no?, cómo esa puerta a la esperanza existe entre que estamos todos unidos por esa causa, ¿no? Y para estas familias luego nos decían que fue muy gratificante ver con tanta ilusión cómo se implica, ¿no?, la sociedad. Claro. Esto es un logro muy importante, seguir concienciando y que todos tenemos que estar unidos por esta causa.
Bueno, pues el próximo año, 2026, a por un nuevo récord, Pilar.
Y la décima carrera de los valientes. Estaremos de aniversario, así que será aún más emotivo incluso.
Pilar Lorenzo, directora de Responsabilidad Social Corporativa en Clínica Universidad de Navarra. Gracias por atender los micrófonos de COPE Navarra y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros siempre.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es jarabe de pino Fitogreen, bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Jarabe de pino Fitogreen, de venta.
La ventana natural.
Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polque. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Y analizamos el empate de Osasuna frente al Real Madrid aquí en el Sadar. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín Astre. Un punto para cada equipo y nos deja el encuentro también un dato, como es que Budimir es el futbolista de la liga que más penaltis le han señalado desde que existe el VAR. Son 11, pero es que esta temporada son 5. Los 5, curiosamente, en el estadio del Sadar. Ya sabes esa...
Viva el VAR.
Viva el VAR. Todo con V. Ya sabes esa anécdota de que ante Budimir hacía historia el sábado, igualaba a Sabino Andonegui, no sabemos si a 56 o a 57 goles, pero es que también hacía historia porque era la primera vez que llegaba tarde a una charla técnica. Y además Fermín ha conseguido librar...
Lo contaba con total naturaleza, además.
Sí, lo contaba con total naturalidad, como le había sucedido, que pensaba que era 25 y era y cuarto, y también... Que bueno, que han negociado y que en vez de una multa lo que va a hacer es pagar una comida a la plantilla por eso de haber igualado a Sabino Andonegui como máximo goleador de Osasuna en primera división. Con mucho arte también lo explica, al igual que tiene para meter los goles. Un empate a uno que deja muchas quejas en la afición y el entorno del Real Madrid. También quejas en el entorno y en el Club Atlético Osasuna porque se reclaman hasta un mínimo de 3 expulsiones del conjunto blanco y un Vicente Moreno que daba por bueno el empate pero también elogiaba a la afición del Estadio del Sadar.
Y felicitar también a la afición, ¿no? Porque creo que nos ha empujado y es una pasada pues poder vivir este tipo de partidos aquí en el Sadar. Ostras, para entiendo que para cualquier jugador, para mí como entrenador, es un disfrute.
Incluso hemos aprendido un poco de inglés, o no, porque ahora pensábamos que una palabrota tenía una traducción
pero
y resulta
no, ya, puede tener 1000.
Que tiene todas.
Ya.
Hasta incluso buenas tardes.
Yo soy de los que opina que el árbitro, para lo complejo que tuvo el partido, lo llevó bastante bien.
Bastante se ha hecho Julián,
sí,
que venía arrimada.
Sí, para mí sí. A las 3:25...
Ahí te esperamos.
Todo
análisis.
Gracias, Alberto. Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.